rodillo. Guadachona, rodillo. Guadachona, rodillo. Guadachona, rodillo.
Mis amigos, muy buenos días y bienvenidos todos y muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este nuestro programa, con esta tortilla que rompe aquí tempranito en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo acá de informaciones y de acontecimientos. En este hoy que se llama lunes por la mañana, cuando faltan solamente 87 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Por aquí hemos amanecido hoy en Miami con una temperatura de 86 grados, calientico pero fresco al mismo tiempo, sabroso con tremendo sol, un sol que salió a las 7 y cuarto de la mañana y que dice que va a estar con nosotros hasta las 7 y 2 de la tarde, tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese momento, probabilidades de que llueva solamente el 20%, solamente quiere decir que hay que sacar el paraguas. Y vamos a ver las cosas que tenemos por acá hoy, en esta mañana calientica, como ya dije, también siguiendo los partes médicos sobre la salud del presidente de los Estados Unidos, que como todos ustedes saben, anunció que se había contagiado con el coronavirus la semana pasada, hace apenas unos días. En este momento, el presidente de los Estados Unidos se encuentra en el Walter Reed National Military Medical Center. Me salió bien eso, en inglés es el hospital militar que se encuentra ubicado ahí en Montgomery, en el estado de Maryland. Y además, yo creo que está de más decirles que este hospital está considerado como el mejor y más importante centro médico de los Estados Unidos. Y cuando esas tres palabras se juntan, mejor, más importante y Estados Unidos, cuando están juntas todas esas palabras en una sola oración, ya saben ustedes lo que quiere decir. Mucha historia tiene ese hospital y muy directamente referente a la salud de los presidentes. Por supuesto, cada vez que un presidente se siente mal, pues es a ese lugar al que acude. Por ahí pasó el presidente Ronald Reagan dos veces, en 1985, para extraerse pólipos del colon, que son como una especie de tumoraciones, protuberancias en las paredes del colon. Y lejos de haber sido una operación sencilla, Reagan incluso envió una carta transfiriendo el poder a Bush, a George H.W. Bush, o Bush padre, como se le conoce también por acá. Reagan volvió a ese hospital luego, después, en el año 1987, para operarse un cáncer de próstata, que también causó preocupación por su edad, ya tenía 76 años, pero la realidad es que se recuperó espectacularmente y, bueno, pues, después de eso, Reagan vivió 17 años más, murió en el a los 93 años, llegó a vivir Ronald Reagan. Reagan volvió a ese hospital después, había estado también antes por el problema que después vamos a hablar aquí un poquito de qué fue lo que pasó cuando trataron de asesinarlo también en el año 1991. Kennedy también pasó por ese hospital. La esposa de Reagan también estuvo, tengo aquí entendido también que la esposa de Reagan, Nancy Reagan, también pasó por el hospital en el año 87 para hacerse una mastectomía. También se recuperó espectacularmente, convirtiéndose incluso en una de las tantas mujeres que vencen el cáncer. Kennedy también pasó por ese hospital. Kennedy padecía de una condición que se conoce como enfermedad de Addison, que es una especie de deficiencia hormonal que te causa debilidad en todo el cuerpo, irritabilidad gástrica, etcétera. Te cambia hasta el color de la piel, dicen. Yo creo que no es mortal esta enfermedad, pero es un poquito complicado vivir con ella, sobre todo si tienes que dirigir un país como los Estados Unidos, cargando también con esa condición. Y bueno, rapidito les cuento también que cuatro presidentes que tuvieron que luchar durísimo con problemas de salud, comparando un poco con esto que está pasando con la salud del presidente Donald Trump en estos momentos. Empezando por George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos que tuvo este país del año. George Washington fue presidente de los Estados Unidos del año 1789 a 1797. 1700. finales de 1700, primer presidente de los Estados Unidos. Miren ustedes qué curioso lo que le pasó a Washington. Primero, le apareció una especie de protuberancia en un muslo, un tumor, obviamente. Él lo describe en sus escritos como un tumor muy grande y que me causa un dolor espantoso en el muslo. Me cuesta caminar y hasta sentarme. Eso lo escribió Washington en su diario. Los médicos le removieron la tumoración quirúrgicamente y estuvo como 6 semanas para que le sanara la herida completamente. Al año siguiente, en el año 1790, cayó enfermo también de una influenza y además le da neumonía. Esto al presidente Washington. Esto le afecta a la vista y su capacidad auditiva, que en un momento determinado se le vio severamente limitada. Ambas cosas, la vista y se quedó prácticamente sordo. Para mayo del año 1790, los médicos le dijeron, mira, presidente, vamos a ser sinceros contigo, la posibilidad de que vuelvas a recuperar tanto la vista como el oído, la capacidad de escuchar, son cero. Incluso podría complicarse con el tiempo. Pero, oh divina providencia, una noche cuentan que Washington comenzó a sudar y a sudar mientras dormía y al despertar en la mañana sintió que había recuperado bastante la vista y la audición. Y a partir de ahí vino un periodo de tiempo en el que Washington comenzó a sentirse más y más mejoría hasta que, bueno, pues se le fue todo, se le fue el malestar que tenía, que no podía oír y hasta recuperó la vista. Miren ustedes. De buena a primera, Washington quedó fuera de peligro, continuó su mandato, que aún le quedaban 7 años más, y bueno, Washington vino a morir luego después en el año 1791 y de una laringitis aguda, que fue de lo que murió George Washington. En ese tiempo, hay que aclarar que cualquier enfermedad, por muy simple que fuera, era una amenaza para la vida, porque sobre todo para Washington, que ya se había tenido que enfrentar a la mala vida de la guerra, súmele ya que tenía más de 60 años, casi 70, pero más de 60 años en esa época, era una edad considerada bastante avanzada, y no teníamos tampoco la milagrosa penicilina, esa no nos las trajo por serendipia, por accidente, gran Alexander Fleming en el año 1928, así que pues, en esa época todavía no se contaba ni siquiera con eso, así que cualquier infección, por muy simple que fuera, te podía costar la vida. Otro presidente que estuvo con problemas de salud serio, estando en la Casa Blanca, fue Eisenhower, Dwight D. Eich, como le decían, Eisenhower. Este hombre, que es un héroe de la Segunda Guerra Mundial, que llegó a ser general de 5 estrellas, responsable de la famosa Operación Antorcha aquella del norte de África y del importantísimo desembarco de Normandía en Francia el 6 de junio de 1944, el famoso D-Day, el día D. Pues luego, Eisenhower, después que se terminó la Segunda Guerra Mundial, en el año 53 fue elegido presidente de los Estados Unidos. Fue presidente del 53 al 61. 8 años también estuvo como presidente. Pero el 24 de septiembre, miren ustedes, 2 años después de haber sido presidente, en 1955, apenas 2 años de haber sido elegido, bueno, pues le dio un ataque cardíaco. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen que un general 5 estrellas que se había metido los años duros de la Segunda Guerra Mundial en el campo de batalla se iba a detener porque el corazón se lo hubiese parado por un momentico? No, hombre, no. Eisenhower buscó todas las formas, dicen que habidas y por haber, para minimizar lo que le había ocurrido. Dicen los historiadores que hoy en día que se burló de la prensa, incluso hasta el equipo médico que lo estaba atendiendo, les metió 20 cuentos, que no se sentía tan mal, que estaba bien, qué sé yo. Les dijo que eso había sido un dolorcito ahí, que no se preocuparan. Y miren ustedes, eso fue en el año 55. Los médicos le aconsejaron que no fuera a la reelección, que no estaba bien de salud. Él no les hizo caso y sí fue a la reelección y ganó su reelección. En el año 56-57 cumplió otro mandato más y bueno, terminó en el año 61. Eisenhower murió en el año 1969. Y bueno, en este caso sí murió por una insuficiencia cardíaca, me imagino consecuencia, porque después tuvo otro infarto más, otro paro cardíaco. Otro que ya hablamos, pero que tuvo problemas de salud durante su mandato, fue Reagan. Ya hablé el primero de Reagan, que había visitado este hospital, pero Reagan, cuando llegó a la presidencia en el año 1981, tenía nada más y nada menos que 70 años ya. Era en ese momento, hasta la llegada de Trump, la persona con mayor edad para llegar a la Casa Blanca, haber llegado a la Casa Blanca. Incluso hubo muchos asesores que le dijeron a Reagan, no te metas en eso de ser presidente, que ya tú no tienes edad para esas cosas. Y ya ven ustedes, señores, el lugar que ocupa Reagan en la historia de este país, y yo considero que en el mundo también, sin exagerar, Reagan es considerado por muchos y por los números que dejó como el mejor presidente de la era moderna de los Estados Unidos. Reagan fue el hombre que para mí, quizás digo la frase más hermosa del siglo XX. Cuando el año 1987 visitó la Alemania Occidental y a las 2 de la tarde de ese 12 de junio del año 1987, frente a la puerta de Brandenburgo y frente al famoso muro de Berlín que dividía a la Alemania comunista de la Alemania federal, Reagan le dijo una frase a Gorbachev que quedó para la historia. Le dijo algo así.
Open this gate.
Eso fue en Alemania, pero viene esta.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Ahí está. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mr. Gorbachev, destruye este muro. Y eso fue en el año 1987. Ya saben ustedes lo que pasó un año después. El muro de Berlín cayó, señores. Por eso yo considero. Y eso fue en Alemania. Así lo recibieron los alemanes a Reagan con esos aplausos y esas exclamaciones. Así era ese hombre y por eso digo que yo creo que tiene una importancia tremenda a nivel mundial. Pues Reagan, y voy aquí, durante su mandato tuvo varios episodios con la salud, como ya les mencioné, pero no fueron temas relacionados solamente con su edad. Quizás lo más peligroso que le ocurrió a Reagan fue en marzo del año, el 30 de marzo del año 1981, cuando solamente llevaba 2 meses en la presidencia, un loco intentó asesinarlo, señores. Reagan había asistido ahí en Washington a una conferencia en el hotel, Washington Hilton, de la capital, esa capital, y al salir están las imágenes en YouTube, una cosa terrible, que comienza a saludar a algunos seguidores que tenían frente al hotel, y es cuando aparece este personaje y le dispara. Fue una locura lo que se formó ese día, de más está decirle, en 2 segundos se ve ahí, el tipo le dispara 6 veces, los guardaespaldas logran subir a Reagan al carro presidencial en menos de 1 segundo, le meten un empujón y enseguida Reagan cae dentro del carro, le dicen al chofer, corre para la Casa Blanca una vez que están dentro del carro presidencial, pero inmediatamente se dan cuenta de que Reagan había recibido un disparo y es entonces cuando le dicen al chofer, oye, para la Casa Blanca no, vete para el hospital, y se van corriendo para el hospital universitario George Washington, que estaba cerca también ahí del lugar. El motivo que esgrimió el personaje que le dispara a Reagan fue que quería llamar la atención, oye, escuchan la locura del personaje, él quería llamar la atención de la actriz Judy Foster. Judy Foster en ese tiempo estaba muy popular, creo que había trabajado en Taxi Driver, aquella famosa película de Robert De Niro, y este personaje, pues por llamar la atención de Judy Foster, pues cometió este crimen. Ese tipo se llama John Hinckley, todavía está vivo, pasó 35 años en un hospital psiquiátrico, porque además está decirle que estaba loco, hasta que en el año 2016 lo liberaron y lo dejaron para que se fuera a vivir con su mamá. Ahí creo que debe estar todavía. Los daños que le provocó al presidente a Reagan eran graves, más graves de lo que incluso se le dijo a la prensa y a los ciudadanos. Reagan había sufrido una perforación en el pulmón, pero la pronta y especial, digo yo, atención médica le permitió recuperarse casi en tiempo récord, y Reagan estuvo 8 años más, porque eso fue al principio de su mandato, estuvo 8 años más como presidente y logró sin tirar un tiro, por primera vez y por todas, señores, que se acabara el comunismo en toda Europa. Yo creo que ese mérito hay que dárselo, no cabe dudas. Hoy países como Hungría, Checoslovaquia, yo no sé, hoy son dos repúblicas, o sea, República Checa y Eslovaquia, por supuesto, pero en ese tiempo era Checoslovaquia, Polonia, la propia Alemania, tienen hoy mucho que agradecerle el que estén viviendo en países democráticos con las economías más altas de Europa, son lo que tienen estos países hoy en día. Alemania es el país mejor parado hoy en día de esa zona, de la zona europea. La República Checa tiene un Producto Interno Bruto del 82%, el promedio de la Unión Europea. Polonia, cuando el año 1990 se instaló la economía de mercado, cuando hubo ese cambio, esa reestructuración económica, y esto es importante que lo sepamos nosotros en Cuba, porque pudiéramos estar en esa misma película. Cuando hubo la reforma económica en Polonia en el año 1990, se instaló esa economía de mercado, la propiedad privada, cuando comenzó a colaborar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con ese país, la economía de Europa, hoy en día que es la más dinámica, perdón, de Polonia, es la más dinámica hoy en día considerada de toda Europa. ¿Recuerdan ustedes la última recesión, esa de 2008-2011, en la que todos los países sufrieron crisis económica? Bueno, pues les tengo una noticia, Polonia fue el único país europeo que ni se enteró de que había pasado una crisis económica. Jamás sufrió colapso económico de ningún tipo. Sus ciudadanos son de los más felices. Según datos, todos los años se publica, la ONU publica unas estadísticas que miden el nivel de felicidad basándose en el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, el billete que cada uno de los ciudadanos gana al año, las libertades para tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida personal, el nivel de corrupción, etcétera. Y Polonia está entre los países de más felicidad a nivel de población. Se acabaron en esos países la persecución obtusa y absurda, los crímenes más atroces por omitir opiniones, todos esos fantasmas de dictadores se pusieron obsoletos en todos esos países, y eso no es el paraíso en esos países, puede que existe, no estoy diciendo que ahí ahora ya llegó el paraíso ahí, pero es lo que se está viviendo en todos esos países excomunistas, señores, es digno de revisar y de analizar, y de lo que vivían antes, cómo vivía esa población, con qué nivel de miseria, y hoy en día cómo están en una democracia, que además no se ha olvidado ese paquete de que se olvidan después de los pobres, ahí come todo el mundo y todo el mundo come muy bien, y eso gracias, entre otras cosas, muchas cosas, pero sin duda al liderazgo mundial de Ronald Reagan. Así lo veo yo, no sé si usted no lo ve así, me puede llamar al 305-437-7118 y ahí puedo hablar con Mikey, que está hoy con nosotros aquí, nuestro ingeniero de sonido, y decirle, oye, no estoy de acuerdo con Tony. Pero bueno, y por último, ¿cree usted, ya para terminar con este tema y la cosa de la situación del presidente de los Estados Unidos hoy en día, ¿cree usted que el presidente Donald Trump es el único que se ha contagiado con una pandemia y ha tenido que ir a un hospital, el único presidente que lo ha hecho? Bueno, pues déjeme decirle que no es así. ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que el mundo se vio envuelto en una pandemia como esta que estamos viendo ahora? Bueno, pues así mismo, fue la famosa gripe española esa que tanto hemos escuchado hablar ahora, en el año 1918. Eso sí fue una, no estoy minimizando esto, que es horrible lo que nos ha tocado vivir, pero para que tengan una idea en cuestiones de dimensión entre una y otra, esa famosa gripe española surgió a raíz de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1918, que a diferencia de esta, no solo atacaba, esta solamente ataca a los humanos. Bueno, pues les digo que la famosa gripe española atacaba lo mismo a los gatos, a los perros, a las lagartijas, cualquier tipo de qué cosa se podía contagiar con esta gripe. En solamente un año, para que vean un poco la diferencia, escuchen esto, mató a entre 20 y 40 millones de personas. En solamente un año, entre 20 y 40 millones de personas. Aclarar rapidito, quiero que se le llama gripe española, pero no tenía mucho que ver con España. Se bautizó con este nombre. De hecho, no se sabe ni siquiera, no se tiene mucha información de dónde salió esa gripe española. Los primeros casos se dieron aquí, incluso en la ciudad de en Kansas, en el estado de Kansas. pero se le llamó, se la bautizó como gripe española porque en España, la prensa de España fue la que más información reportaba de los casos a nivel mundial. Y como era la que más eco hacía de la gripe, terminó llamándose así como gripe española. La causa era un virus muy parecido a este que estamos viendo ahora, el llamado H1N1, que son también creo que coronavirus, dentro de la línea de los coronavirus estos, con genes de origen aviar, o sea, un ave la trajo. No se sabe si fue un pájaro, un pollo, quizás hasta un murciélago también, no se sabe. Pero bueno, el primer caso, como ya dije, se vio aquí, o por lo menos que se tiene registrado en Kansas en el año 1918. Se calcula que unas 500 millones de personas se contagiaron. ¿Y quién creen ustedes que fue una de esas personas que se contagió? Bueno, pues sí, el para entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, nombre difícil de pronunciar siempre, por mucho que leo el nombre Woodrow, así se pronuncia Wilson. Fue presidente de los Estados Unidos del año 1913 al año 1921 y por tanto le tocó todo el periodo de la Primera Guerra Mundial. Pues al final de la guerra, ¿recuerdan ustedes cómo se terminó la Primera Guerra Mundial? Se fueron para Francia y firmaron el famoso Tratado de Versalles, que no se firmó aquí en el restaurante Versalles de la calle 8 de Miami, sino en el Palacio de Versalles de París. Woodrow Wilson asistió a ese evento en París y aparentemente fue allí, estando en Francia, cuando se contagió con la gripe, con este virus, con esta enfermedad, con esta pandemia, ¿no? Fue allí donde le empezó una fiebre altísima y una tos, dicen que incontrolable, que se desmayaba incluso de toser. Dicen que llegó un momento que no podía ni siquiera sentarse en la cama porque se desmayaba. Se le dijo a la prensa que lo que le pasaba al mandatario era que había tenido un resfriado con la lluvia de Francia para que no cundiera tanto el pánico, porque recuerden que estamos al final de la Primera Guerra Mundial. Y al final de la historia, bueno, nada, el mandatario Woodrow Wilson también se recuperó y pudo culminar su mandato hasta el año 1921, que era cuando se cumplían los 8 años. Murió de un infarto en el año 1924. Esto es un resumen un poco, estoy una especie de meditación que hicimos aquí al principio del programa, solamente porque, bueno, nos llama la atención, es un caso sui generis esto que está pasando con el presidente, no ha pasado anteriormente, pues no, ahí están los ejemplos, ha pasado varias veces, yo solamente traje 4 ejemplos de presidentes que han tenido problemas de salud durante su mandato. Por supuesto que estamos en una etapa bastante complicada, porque ahora estamos tratando de seguir y analizar cómo afecta este anuncio de que se haya contagiado el presidente de los Estados Unidos con los acontecimientos que están a punto de suceder aquí. En menos de un mes, las elecciones presidenciales son el 3 de noviembre, y más allá de si va a afectar las elecciones, es ver si lo va a hacer, yo digo, a favor o en contra del mandatario. Yo creo que eso son unas elecciones, señores, que nosotros como cubanos, y yo la traigo acá no por un tema de curiosidad ni una trivia, lo traigo porque me parece que los cubanos tenemos que estar muy pendientes de lo que está pasando y de lo que va a pasar con las elecciones aquí en los Estados Unidos, porque nos incumben de una manera muy directa, sobre todo para definir qué es lo que va a pasar con nuestro país. No porque el presidente, le he dicho muchas veces, vaya a decidir, eso lo tenemos que decidir nosotros, pero es muy importante el apoyo que se nos puede dar. Y las visiones son muy disímiles entre una idea, entre un presidente o entre un candidato y el otro. Así que yo escucho comentarios, opiniones de ustedes. Aquí está el teléfono, el 305-437-7118. Eso vamos a venir con ustedes cuando regresemos de la pausa. Por el momento, recordarles solamente que aquí estoy con estos dos amigos de siempre. Por un lado, nuestro productor general, responsable de lo que pase y no pase en este programa, Gran Fuente Viñoli. Y a 6 pies de él, ahí tenemos a nuestro gran Mikey, que puede hablar con él primero antes de hablar conmigo como ingeniero de sonido. Así que los invito a que me llamen, 305-437-7118, y aquí vamos a estar. Una pausa de noticias y ya regresamos aquí en El Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
esta hora el ingeniero Tony Simone, los controles y este servidor Paul Sfeir les ofrecemos el boletín informativo. Vamos con las noticias. Grupos militares detuvieron a más de 30 personas en el reparto Alcides Pino de Holguín tras un enfrentamiento entre vecinos y agentes policiales. Nuestra colega Yolanda Huerga conversó con residentes de esa localidad.
Un operativo policial en el reparto Alcides Pino de la ciudad de Holguín tuvo que retirarse precipitadamente luego que un grupo de personas desafiara a los agentes del orden, según se aprecia en un video divulgado en las redes sociales.
Aquí hubo un enfrentamiento de los civiles con los policías, porque se tiraron a una calle que venían cosas y los policías se tiraron ahí al comisario. Ellos vendían por su propia cuenta, un precio el doble casi.
Los hechos sucedieron en la calle del Río, donde se instalan los vendedores clandestinos, explicó Alberto Calderón Pelegrín, residente a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Con refuerzos importantes, las fuerzas represivas regresaron y arrestaron a más de 30 personas. Radio Televisión Martí trató de indagar por ellas con autoridades policiales, pero no recibió respuesta.
A la policía, una, por el mal accionar que tiene, la agresión que con la que proceden en contra de estos seres humanos, que violando la ley o no son personas, y otra, porque le está prohibiendo al pueblo adquirir estos productos a un precio más elevado, pero bueno, se pueden adquirir.
Denunció la activista Susleidy Pérez Velázquez, también desde Holguín.
El pueblo está viviendo y se está alimentando gracias a los revendedores que hay en las calles. Ahora, de donde se están sacando esta mercancía, pues esto no está saliendo de una tienda, de una cola, eso está saliendo por otras vías, o por almacenes, o por dirigentes, o por altos funcionarios, por la corrupción que existe dentro del propio gobierno.
El régimen culpa a coleros y revendedores del desabastecimiento para ocultar la falta de iniciativas y gestiones estatales que frenen la crisis económica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la situación de salud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa mejorando y podría ser dado de alta del hospital este mismo lunes. El día de hoy, nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el siguiente informe.
El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el domingo, dijo que el presidente podría ser dado de alta del hospital el lunes. Los comentarios surgen en respuesta a preocupaciones generalizadas sobre la información contradictoria de médicos y funcionarios de la Casa Blanca sobre la salud de Trump. Conley y su equipo también dieron a conocer información adicional sobre los días anteriores, aclarando que el presidente sufrió fiebre alta y una breve caída en el nivel de oxígeno en la sangre el viernes por la mañana, lo que requirió la administración de oxígeno. El domingo, Trump tuiteó un breve video en el que expresó su gratitud hacia su equipo médico y dijo que aprendió mucho sobre el virus.
I learned a lot about COVID.
Dice que aprendió mucho sobre el COVID, aprendió yendo realmente a la escuela. Esta es la escuela real. Dice que lo entiende, lo comprende y es muy interesante. Poco después, el presidente abandonó brevemente el hospital y saludó a sus seguidores desde su automóvil. Expertos médicos estadounidenses criticaron esa decisión, diciendo que puso en riesgo a otros en el vehículo, incluyendo a los agentes de seguridad. Este lunes, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo a Fox News que el presidente estaba ansioso por ser dado de alta después de 3 noches en el hospital. Meadows expresó que Trump continúa mejorando y está listo para volver a un horario de trabajo normal y que la determinación sobre si el presidente dejaría el hospital no se tomará hasta más tarde en el día, después de que el presidente sea evaluado por su equipo médico. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y de los Estados Unidos nos vamos al Cono Sur, porque la justicia chilena decretó prisión preventiva para el policía que supuestamente lanzó a un menor al canal de un río durante una manifestación en la capital, episodio que desató una ola de críticas. El juez imputó al acusado, el agente Sebastián Zamora, por delitos de homicidio frustrado y omisión de socorro, y estimó que existió una voluntad deliberada de cometer el delito. El sospechoso fue detenido gracias a unas imágenes registradas por un canal de televisión que muestran cómo el agente presuntamente arroja a un adolescente de 16 años al canal de un río sin apenas caudal. Mis amigos, el ingeniero Tony Simón y este servidor, los esperamos dentro de media hora en el próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Y bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso ya en el revoltillo, en esta segunda media hora del programa. En la primera media hora, como ya ustedes escucharon, bueno, estuvimos analizando un poquito acá la situación, un poco poniéndonos update, como se dice, sobre la situación del presidente de los Estados Unidos, que pudiera darse el alta hoy del hospital. Ayer se pidió que lo sacaran y saludar un poco a los que lo están apoyando, que están fuera, han hecho una especie de campaña ahí fuera del hospital. Ayer vi que alguien se apareció con cientos y cientos de pizza para repartir entre todos sus seguidores que estaban ahí apoyándolo y dándole aliento, ¿no? Imagino que en este momento por el que está pasando, pues eso sea desde el punto de vista anímico muy importante para él. Y bueno, lo más importante es esto, ¿no? Seguirle, desearle, por supuesto, todos los puntos de vista, una mejoría a él y a su esposa, a Melania. Quiero, antes de continuar acá con el programa, decirles que, bueno, estamos también siguiendo, hay una tormenta tropical que se llama Delta, que ha estado amenazando hasta ahora el cono, están en la zona del Caribe, y hasta ahora se estaba proyectando que iba a atravesar Cuba por la zona de Pinar del Río. Fíjense, iba a tocar Isla de la Juventud durísimo, y luego iba a atravesar Cuba por la zona de Pinar del Río. Pero el último parte dice que una relocalización o reformación del centro de tormenta Delta está más al sur, indica un paso sobre el canal de Yucatán y no sobre Pinar del Río. No obstante, los efectos de la tormenta dice que se van a sentir en todo el occidente de Cuba para mañana, mañana martes. Pero bueno, la buena noticia es que, como se ve, la proyección que tiene ahora mismo estuviese pasando entre Yucatán y Pinar del Río, por esa zona, pero no tocaría solamente algunas ráfagas y un poquito va a tocar la punta de Cuba ahí en Pinar del Río, pero que no parece que, por lo menos, se desvió un poquito a favor de nosotros, vamos a decirlo así. Vamos a ver si se mantiene así, porque esto es un fenómeno natural que puede pasar en lo que sea. Bueno, vámonos con otro tema ahora, antes de ir con las llamadas de ustedes. No sé si tenemos a alguien en la línea, pero quisiera comentar aquí un tema que me parece que nos incumbe muchísimo, señores. Y es una pregunta que tengo solamente, y es la de qué va a pasar en nuestro país. ¿Cómo se van a producir los cambios que yo creo que son evidentes que van a ocurrir y que van a ocurrir muy pronto? ¿Y qué papel, una cosa muy importante, es qué papel van a jugar los opositores ahora mismo, en este momento, y los líderes que hoy están tanto dentro como fuera de Cuba? Yo creo que eso es importante, yo recalco bastante en este tema, pero esa es una pregunta que creo que nos tenemos que estar haciendo, sobre todo en este momento. Y otra pregunta al respecto es, ¿tienen poder los opositores dentro de Cuba? Vamos a ver si usted quiere participar con este tema o con cualquier otro. Así que vamos con las llamadas telefónicas. Adelante, aquí tenemos en la línea. ¿Sí? ¿Aló? ¿Estás en el aire?
Y a Colectivo de Radio Martí.
Oh, es un gusto, mi hermano. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar ahí.
Ya te bendiga, brother. Me alegro del gusto de hablar contigo.
Igual, mi hermano, igual, siempre.
Y un placer dirigirme al pueblo cubano. Mira, los opositores tienen un gran poder. Por eso el gobierno cubano lo reprime con toda la fuerza y está metiéndole con todo. Por eso no escatima ni recursos humanos ni financieros para aplacar la revuelta que hay en Cuba. ¿Me entiendes? Pero bueno, yo te quería decir que estamos cerca del 10 de octubre. El 10 de octubre está ahí. ¿Cómo se llama? La oposición, toda la oposición cubana se va a reunir en Aras para el 10 de octubre, para hacer un paro nacional. Cabero, no hay que hacer nada. Lo único que hay que mantenerse dentro de la casa, no ir a trabajar, no mover nada, no usar transporte, nada. Aunque le saquen el pollo, no saquen a la calle. Esa es la manera de mostrarle que sí tenemos poder y que no, y que nosotros somos una fuerza grande dentro de Cuba.
Claro. Mira, José, yo me alegro mucho que me hayas llamado tú, porque tú eres el que has estado hablando durante todos los programas estos anteriores, precisamente a un llamado Y yo hablé de esto, fíjate, ¿por qué traigo este tema y qué es conveniente que tú seas la primera persona que entra acá? Porque el fin de semana yo estuve invitado a un programa, el programa de Gorky Ávila, un gran amigo, que tiene un programa muy interesante, el programa se llama Cambio de Bola, sale principalmente por varias páginas en las redes sociales, en Facebook y eso, pero principalmente sale por la página de Estado de SAT, que es esta organización que dirige Antonio Rodríguez. Y un programa que dije que a mí me gusta mucho por lo que produce y por lo que se produce en el programa, que es el debate. Al fin y al cabo, entre cubanos, ya saben ustedes cómo terminan siempre los debates. Alguien dijo que es muy fácil reunirnos, pero unirnos es un poquito complicado. Y en el programa este se hablaron de estos temas específicamente. Yo lo traje también a cotación, del tema del cambio, del tema de la oposición, por eso lo traje de José, y su papel en este cambio que va a ocurrir ahora mismo. Y como tú acabas de decir, es muy importante y sí tienen un poder, pero escucha esto. Después que terminó el programa, por supuesto que yo me imagino que todos los que participamos hicimos el famoso ejercicio de meditar. Cuando tú participas en una discusión, te vas para la casa siempre pensando un poco qué dije de más, qué dije de menos, o cómo yo mejoro lo que dije, etcétera, etcétera. Por lo menos yo hago ese ejercicio, ¿no? Y yo al menos pensé casi durante todo el día del sábado, que eso fue el sábado, y mi parecer es el siguiente: la oposición en Cuba, y no quiero generalizar porque sería injusto de mi parte, creo que incorrecto al mismo tiempo, pero esto existe, señores. Hay una parte de la oposición que yo considero que se han adelantado un poco al proceso histórico, y lo voy a explicar por qué. Se han adelantado los acontecimientos y sin haber logrado lo más importante, que es, yo creo, lo primero que tenemos que hacer, se han lanzado lo que podría considerarse una especie de campaña electoral, como si en Cuba ya hubiese una democracia. Mi observación es que yo creo que eso produce una cosa que se llama distracción. Me parece a mí que se están distrayendo, y vuelvo y digo a algunos, no todos, cuidado, pero algunos se están distrayendo en el truco contraproducente de fajarse unos con otros. Y eso, elemento que yo considero además que ha sido el fracaso de la oposición, por ejemplo, en Venezuela. Oppenheimer, el famoso periodista argentino, le hace una entrevista hace poco, creo que pasó la semana pasada o algo así, a María Corina Machado, con la cual yo simpatizo casi, creo que es de las opositoras venezolanas con la que más simpatizo. Con sus posiciones tanto políticas como sociales, todo lo que habla, a mí me parece una coherencia tremenda. Por su forma de lucha también, una mujer muy valiente, muy, ya digo, muy coherente en todos sus pensamientos. Bueno, me parece que Oppenheimer le trató como una pregunta de explicar un elemento que él parece que lo vio, yo creo que todos debemos coincidir en esto, como un elemento fatídico en esa lucha. Le pregunta: ¿no cree usted, María Corina, que es contraproducente estar discutiendo entre los opositores? Y ella le da una respuesta lógica también y válida para mí, pero no efectiva. Le dice: bueno, pues Jaime, nosotros los opositores estamos apostando por una democracia y en las democracias tienen que haber discusiones. Por tanto, es válido que entre nosotros discutamos. Y eso es muy válido, ¿verdad? ¿No? O sea, ¿quién puede estar en contra de eso? Pero yo les digo que pienso, así no se va a ganar lo que ellos quieren ganar. Me pueden estar sacando este elemento de la democracia y el derecho a la discrepancia por toda una vida, yo voy a estar de acuerdo con ellos, pero que yo les estaré sacando siempre también el criterio de que sin consenso único no se puede llegar a lograr lo que se quiere. Observen algo, yo hago esta pregunta: ¿han visto ustedes alguna vez discutir en público a Maduro con Diosdado Cabello? ¿Han visto a un Julio Rodríguez también discutiendo con Darcy o con otro personaje este del gobierno venezolano? ¿O han visto a Díaz-Canel peleando con Marrero Cruz en público? ¿O si fuera verdad que el cangrejo le metió un pescozón a Díaz-Canel, lo vieron ustedes en público? No. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy claro que mostrar esas discrepancias, que existen, por supuesto que existen, en público, en las redes sociales y en entrevistas, sería un acto de debilidad. Y aclaro que hay divisiones dentro de esos personajes. Si los hay dentro de la familia Castro, los Castro Spin ya no quieren ver a los Castro Rus y están fajados, ya los Castro Rus abrieron raya de Cuba, porque las discusiones ahí con la Dalia dicen que son tremendos, pero no lo muestran. Es importante. Se está cometiendo un error, yo ahora lo pongo aquí de una forma, lo digo con todo sentido de responsabilidad, a los que están padeciendo de este mal, que vuelvo, repito, por quinta vez aquí en esta intersección mía, no son todos, pero sí son algunos. Creo que hay que tener, José, acá y amigos que nos están escuchando, hay que tener sentido de la responsabilidad. Cuando te haces líder o quieres hacerlo, tienen que sentarse de vez en cuando y replantear la pregunta, ¿líder de quién yo quiero ser? ¿Líder de los opositores o líder del pueblo cubano? Mi consejo es, concéntrense en el pueblo, háblenle al pueblo, no le hablen a otros opositores, plantéenle las soluciones al pueblo cubano que están deseosos de escuchar qué rayos va a pasar. No la escriban en un acta de 80 páginas y luego le digan al pueblo, vayan y lean la que está publicada en tal lugar. El pueblo no tiene tiempo para leer eso. El pueblo está pasando hambre y tienen que meterse horas en colas. Y díganle a ese pueblo qué es lo que pasa dentro de Cuba, que ellos no se enteran. En Cuba está a punto de pasar algo, José, y yo creo que aquí hago un llamado, como lo estás haciendo tú para el día de octubre. En Cuba está a punto de pasar algo. En Cuba está a punto de pasar, pero a punto, y esto yo no estoy exagerando, lo veo por una cuestión de lógica de todo lo que estamos viendo día a día, estamos a punto de ver un maleconazo en Cuba, otro maleconazo en Cuba. Todos los días yo veo imágenes de una Cuba de rebeliones. Mira, este fin de semana ocurrió algo con Holguín, que ahora se acaba de dar aquí la noticia en el resumen de esta media hora. Un lugar conocido como el Consejo Popular Alcides Pinos, en la calle Primera, entre Francisco Brusón y La Ocho, en Holguín. En lo que ellos se conoce, la calle del Río, se conoce esa zona, es una zona en la que la gente va a vender ahí lo que tiene para poder resolver. Ese espacio se ha convertido en una especie de centro comercial, pero de forma informal. Bueno, me dicen que allí te puedes encontrar lo mismo, un racimo de plátano, un jabón de lavar, que hasta una botella de aceite. Pues la policía se presentó en ese lugar con el objetivo de qué, bueno, ya sabemos, intentar requisar todas las mercancías e intentar quitárselas a esos comerciantes. Pero el pueblo ha dicho basta, la gente se le enfrentó a la policía duro, las imágenes, no estoy hablando, hay imágenes de video que le están enfrentando con golpes, estamos hablando de enfrentamientos físicos, estamos hablando de, o sea, policías pateando a personas, incluso Luis Torres, que es un residente de la zona y que vio y documentó lo que estaba sucediendo, dicen que en los comentarios que él hace, dice que patean a mujeres embarazadas y algunos menores de edad que estaban en medio de la discusión. Y dijo que no les importó nada a esa policía. La policía tuvo que salir corriendo, literalmente huyendo. Salieron porque el pueblo se les enfrentó. Regresaron luego con refuerzo y llegaron a arrestar hasta 40 personas. 40 personas arrestadas por enfrentarse a la policía. Me parece que es una señal muy clara de que el malestar del pueblo ya no es una cosa aislada. Y esto fue en Holguín. Les digo algo, son imágenes que se repiten cada día con más frecuencia en toda Cuba. Es un fenómeno que va creciendo exponencialmente y que por una cuestión lógica, señores, es una válvula que está a punto de explotar. La presión ya no aguanta más. Un maleconazo. Creo que es un consenso general de por qué el maleconazo no funcionó, no acabó con la dictadura. Ese consenso que hay, yo creo que todos hemos coincidido en eso, es que el factor de haberse producido de forma espontánea al mismo tiempo no contribuyó. Aunque fue un termómetro tremendo para saber el nivel de descontento que tenía la población, porque creo que todo el mundo estaba de acuerdo con esa manifestación. Al mismo tiempo, ese pueblo que había salido de forma espontánea no tenía ni idea, ni guía, nadie, no sabía cuál era el siguiente paso. Fidel Castro, muy astuto, se aprovechó de esa situación, de ese vacío de liderazgo, y él fue quien se encargó de decirle a esos cubanos, desconforme, por supuesto, que su próximo paso era hacer embarcaciones y salir de Cuba. Él les dio esa otra opción. Yo estaba en Cuba cuando eso, y vi gente que me dijeron, incluso personas que estaban dentro del estamento político, me dijeron, ¿sabe por qué no se ha caído el régimen? Porque esto no se produjo en todas partes. Si eso se hubiese producido en el Malecón, y también en Marianao, y en La Lisa, y en Artemisa, y en Cangrejera, y en la... Esto se hubiese caído. ¿Sabe por qué? Me dijeron. Porque no había ni siquiera gasolina. Estamos en medio del periodo especial. No había ni siquiera gasolina para sacar a los patrulleros, para reprimir a las personas, señores. Por eso, José, ahora te dejo que concluyas. Es el momento, pienso yo, es el momento de hablarle al pueblo. No a los opositores, al pueblo. Pero hablarle también a las comunidades por separado, a la comunidad médica, que hoy en día están en las redes sociales ya hartos ya. Ya no pueden más, y hay muchos médicos que están apoyando a Pupo, este médico joven que salió en defensa. Hablarles por separado, esa comunidad médica, explicarles lo que está pasando, la cantidad de muertos que están habiendo. Creo que han habido más muertos prácticamente en las misiones estas médicas de Cuba, que lo que son es un robo y una explotación, que los médicos, que las personas que han muerto en Cuba. señores, yo voy a empezar a hacer una lista de los que, porque ayer apareció otra persona que murió también, un médico de placetas que murió en Angola, en una de las misiones estas que estaba por ahí. En Venezuela, hace que apenas 3 semanas murieron 4 médicos también. Y estos tipos ni siquiera los reportan en Cuba. La comunidad médica también está harta ya de estas cosas y han salido a protestar. Pero hablarles a esa comunidad médica, hablarles a la comunidad artística, que vemos artistas todos los días que salen y dicen está bueno ya, jóvenes que tienen millones de seguidores, casos de Semer Bueno, que hasta ayer era una persona por lo menos ambigua en el sentido de y ahora está definido, dice que no hay que hacer más nada, ni siquiera ir a sus conciertos, que lo que hay que hacer es luchar por la libertad de Cuba. Gente de zona hizo declaraciones en el programa de Carlucho este fin de semana, igual durísima, dijo, esto es lo que hay que resolverlo ya, los cubanos tenemos que salir, la comunidad artística ya también ha dicho basta, la comunidad de maestros de Cuba, hay que hablar a los profesionales, a los campesinos, decirle cuál va a ser la situación, a las madres, a los padres, a los hijos, a todos, señores. Y esa labor la tienen, para mí, los líderes de la oposición. Vuelvo y repito, yo sé que están, yo me quito el sombrero y hago lo que tenga que hacer por el respeto que les tengo por lo que están haciendo. Yo sé lo que es trabajar en Cuba, oponerse en Cuba, levantar la voz en Cuba con una pistola prácticamente detrás de la oreja. Así que yo, por demás, está el respeto casi sagrado que les tengo. Pero hay que ser inteligente. Entiendo que es muy difícil pensar dentro de Cuba, pero hay que ser inteligente. No podemos caer en esas cosas, en ese diversionismo. No puede ser. Yo puse un ejemplo en el programa que participé. Dije, yo nadie aquí es Martí, ni nadie aquí es Maceo, ni nadie aquí es Máximo Gómez. Pero Martí tuvo que unir a esos monstruos que estaban separados y tenían sus divisiones. Y dijo, señores, tenemos que unirnos y hay que luchar por una sola causa. Y la causa número uno primero es la libertad de Cuba. Después venimos con otros planes. José.
Bueno, eso es lo que yo te iba a decir. Si tú te remontas a la historia de Cuba, de cuando los mambises, Maceo y toda esta gente que estaba luchando contra los españoles, teníamos el mismo problema. La división, el caudillismo, que yo soy mejor que tú, que mi gobernación es mejor que la tuya, yo saco más el machete. Y hasta que no vino Martí, fue que pudo empezar a unir a esta gente, a pesar de que se encontró con grandes objeciones y grandes filólogos que siempre decían esto y decían lo otro y que tenían razón. Eso mismo está pasando en Cuba. Pero yo creo que el papel de nosotros que estamos aquí, que estamos hablando en Radio Martí, es ese que estás haciendo tú, y te felicito, de clarificar en la mente a toda la gente que está en Cuba, decirle, caballero, hay que unirse, después que alcancemos la libertad, bueno, ya tú crearás un partido político, ya te postularás para presidente, para alcalde, o para chofer del alcalde, para cualquier cosa. Pero el objetivo de nosotros hoy es unirnos en una sola fuerza, en una sola voz. Mientras estemos divididos, perdimos. Por eso siempre he dicho, hay que unirse, hay que organizarse, hay que encontrar un líder. Caballero, esto no es un problema de sometimiento, es un problema de libertad. Hasta que nosotros no nos organicemos en una sola fuerza, no vamos a alcanzar nada.
Exactamente. Exactamente, muy clarísimo, muy clarísimo. No, que además que esa situación también de José, como ya dije, yo creo que ellos se pueden aprovechar. Estas personas no se puede subestimar. Ellos están, yo planteé una palabra que también me dijeron que fueron un poco por la semántica y el concepto literal, pero yo dije que en Cuba hay una anarquía. Pero no, anarquía es falta de gobierno, y en Cuba lo que hay es demasiado gobierno. Estoy de acuerdo con eso, pero hay una anarquía en el sentido de que hay una especie de vacío de liderazgo en Cuba, incluso por parte del régimen. El régimen no está llevando ningún liderazgo. El régimen está reprimir es una cosa y liderar es otra cosa. El régimen no le está dando solución a ninguno de los problemas del cubano en Cuba. No, primero, porque no lo tienen. Segundo, porque no les interesa. Y entonces, ese vacío que existe, ese vacío que hay que llenar y que lo tiene que llenar, en este caso lo tenemos que llenar nosotros de alguna forma. Todo lo que podamos hacer, yo por lo menos estoy dispuesto a todo lo que pueda hacer, aquí estoy. Pero muy importante, cuando veo algo que me parece a mí que es contraproducente, y estoy optando por algo, no porque salgan, sino al contrario, ¿no? Sino llegar a un consenso, uno solo, primero, punto número uno, nosotros tenemos que llegar al consenso de que la estrategia número uno es acabar, es sacar al régimen de donde está. Plantearse después que, no sé, si a los 3 meses tiene que haber una elección para que exista un nuevo presidente, ver qué acta constitucional se va a por lo menos a poner a temporal pero decirle a ese pueblo cubano que va a tener en esos tiempos la apertura de la libertad, una reforma económica en la cual todo el pueblo cubano va a tener la oportunidad de tener negocios, de vender, de comprar, de hacer lo que usted quiera. La ayuda que está viniendo y que va a entrar a Cuba por parte de los exiliados cubanos de aquí de Miami, por parte incluso del gobierno de los Estados Unidos, que hay una cantidad de dinero tremendo frisado, congelado, para una vez que Cuba sea libre ponerlo ahí. El Banco Interamericano de Desarrollo en Cuba, de América, está loco por poner plata también en Cuba. Va a haber un cambio radical para todo el pueblo cubano. Esas personas que están, se le está cayendo la casa encima, eso es lo que hay que hablarle al pueblo cubano, que esas soluciones van a venir. Esta cosa del embargo, esta cosa que ellos hablan del bloqueo, les digo una cosa, levantándose levantándose Raúl Castro y saliendo fuera de Cuba al día siguiente, ustedes, ya eso no existe, señores, porque está incluso escrito de forma legal que es así. Lo único que se está pidiendo es democracia en Cuba para levantar todas esas supuestas sanciones muy bien merecidas por mi parte, pienso yo, que la tiene el régimen cubano. No nos olvidemos de cómo comenzaron todas esas cosas. El pueblo cubano es muy importante que entienda eso. Pero lo que hay que luchar es porque esto no va a parar. Dejar que el régimen coja, agarre fuerza de nuevo, es que va a seguir con las represiones y va a seguir con la miseria, señores. Yo creo que eso es importante. Entonces, resúmeme, que nos queda nada, un minuto. ¿Aló? ¿José, estás ahí? ¿José? Se nos fue. Bueno, se nos fue. Bueno, pues yo solamente quería tocar este punto, señores, porque a mí me parece que es muy importante, cubano que está en Cuba, muy importante que sepa en qué punto estamos y qué es lo que va a pasar y cuáles van a ser las condiciones en las que va a quedar el pueblo cubano. Yo puse el ejemplo de lo que pasó con la Europa del Este, que me parece a mí que es digna de ver y revisar. Esos países hoy en día, ya les dije, viven con un nivel de felicidad. No es paraíso, ningún país es paraíso, pero viven con un nivel de felicidad, señores, que esos abusos con los que estaban vivieron durante muchísimos años, se acabaron, y se acabaron una vez que se fue el comunismo de esos países. Así que vamos a ver, se nos fue esta hora maravillosa de este lunes, comienza la mañana, aquí ya recibiendo mensajes, gracias a todos los que estuvieron conectados, mi gran amigo Leonid, que me acaba de escribir, buen día Tony, hermano, saludos, me dice aquí a tu familia, a todos los oyentes también, y bueno, dice que quiere participar en el programa, vamos a hacerlo mañana, amigo Leonid. Por supuesto que sí, que queremos escucharte. A todos, señores, muchísimas gracias. Nos vamos a refrescar un poquito también, se nos fue esta hora ya, porque ayer, no hoy, pero ayer fue el cumpleaños de un gran cubano también, un cubanito que queremos mucho por acá y por allá también. John Secada cumplió años ayer, el sobrino de la famosa Moraima Secada, quien en los años 80 fue corista del famoso grupo de Miami Sound Machine, y incluso compuso algunos temas para Gloria Estefan. En el año 92 se lanza como solista con un álbum homónimo y consigue el Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino. Y ahí estaba este número que lo internacionalizó prácticamente y fue muy popular. Otro día más invertido. Vamos. John Secada y otro día más sin verte. Nos vamos, bueno, ahí quiero agradecer, no voy a mencionarlo porque son bastantes ya los que se han conectado con nosotros a través de Facebook. Gracias a todos por estar ahí. Nos vamos, señores, se nos fue este día, como ya dije. Gracias a José también por participar hoy en el programa. Ya dije, la semanita es muy temprano y vamos a ver todos los acontecimientos de esto, cómo se van desarrollando durante la semana. A ustedes, gracias a nuestro ingeniero de sonido por hacer ese trabajo maravilloso que hace todos los días, el gran Mikey. Así que me despido, como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Viva Cuba Libre y nos escuchamos mañana. Gracias. What?